en Días como Hoy. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional de España.
Todos los días son días puente o todos los días son días río en Días como Hoy, porque todos los días nos levantamos con la misma intención y nos ponemos ante el micrófono con la misma intención de hacer radio con y para ustedes y sin saber muy bien qué es lo que va a pasar, por mucho que tengamos un guión, un esquema, unas previsiones y todo eso. Hoy también Carlos Santos es río y es puente, aunque hoy lo de puente seguramente, o acaso lo de río, sea más cierto, porque vamos de un lado a otro con el paréntesis de Madrid.
Bueno, es un puente de emociones porque somos río y porque somos incluso mar, somos mares, del Mediterráneo al Atlántico, ahí deambulan nuestro mar de emociones en días como hoy, viernes 13, pórtico del fin de semana, pero es así, los miembros de esta familia que no deja de crecer contigo, como dice el Stopbot, vivimos en un trasiego de emociones. Ayer pudimos confirmar a pie de obra que este programa y esta radio pública tienen muchos, muchísimos amigos en la comunidad valenciana y en su capital, Valencia. Eso es prueba, entre otras cosas, del buen trabajo que por muchos años han hecho nuestros compañeros en las diferentes sedes de Radio Nacional de España en esa comunidad. A algunos de ellos pudimos saludarlos ayer en la pequeña fiesta de cumpleaños, 75, tenemos ya a pie de calle. Por cierto, saludamos a ellos y a sus madres. Juanjo Alonso, dile a mamá que los tomates han tenido muchísimo éxito de crítica y público, y te lo dice uno de Almería, la patria del RAF. Bueno, también hacen un trabajo espléndido, continuado desde hace muchos años y con excelentes resultados, los compañeros de Radio Nacional de España en las Islas Canarias, donde también, no por casualidad, tenemos infinidad de amigos y oyentes. Eso lo vamos a confirmar el lunes, y lo vamos a confirmar además en una isla cuyo solo nombre nos causa a todos, a ustedes y a nosotros, especial emoción, la Isla del Hierro. No hace falta que les recuerde las causas. El lunes, desde las 8 de la mañana, desde las 7 en Canarias, estaremos haciendo este programa en la Restinga, en la sala de exposiciones Restingolita, calle del Carmen, número 2. Allí vamos a estar compartiendo preocupaciones, pero compartiendo también ilusiones con los habitantes de la isla. Apunten, calle del Carmen, número 2, sala de exposiciones Restingolita, la Restinga, Isla del Hierro. En días como hoy, el lunes.
Y si el lunes echábamos de menos a Carlos Santos, pues hoy echamos de menos a Marc Sala, que es también un subdirector del programa, como Araceli Palomeque, a quien se echa mucho de menos cuando no está. Pero hete aquí que nos hemos encontrado en la redacción a Meritxell Planella. Vas a hacer todo el diccionario. Hola otra vez, Meritxell.
¿Qué tal? Buenos días otra vez.
Empezamos por la A de amenaza.
Sí, la del gobierno de Cristina Fernández, que pretende quedarse con YPF, la filial argentina de Repsol. Según cuentan hoy varios medios, ya tendría listo un decreto en el que declara de utilidad pública y por tanto sujetos a expropiación algo más de la mitad de las acciones de YPF. De momento, Cristina Fernández guarda silencio, ha comparecido en la Casa Rosada, pero no ha mencionado a Repsol YPF. Ni mu tampoco sobre este tema, ni siquiera para desmentirlo, ni tampoco sobre las palabras del ministro de Industria español, José Manuel Soria, que ayer aseguró que defenderán los intereses de las empresas españolas dentro y fuera de España. Esta nacionalización, por cierto, podría salirle muy cara a Repsol, que obtiene en Argentina la mitad de su producción petrolera. Las relaciones entre ambos países nunca han sido fáciles, de hecho ya con Néstor Kirchner, Repsol tuvo que desprenderse de una parte de YPF y no parece que con su esposa las cosas vayan a mejorar.
F de fraude.
El Consejo de Ministros aprueba un plan de lucha contra el fraude, del que ya se conocen algunas medidas. Por ejemplo, se pretende luchar contra la economía sumergida prohibiendo las operaciones en efectivo superiores a los 2.500 euros. Otra medida anunciada este jueves en el Congreso por Cristóbal Montoro es la obligación de informar a Hacienda de las cuentas, viviendas y valores que los particulares o empresas tengan en el extranjero. Este plan también incluye la llamada amnistía fiscal que ayer aprobó la Cámara Baja junto con la reforma laboral y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
De colapso.
Sí, hace un par de días les comentamos que se había colapsado la web de Hacienda por la avalancha de contribuyentes que trataban de descargarse su borrador de la renta. Para que se hagan una idea, había picos de hasta 8.000 conexiones por segundo, que se dice pronto. Pues bien, la web continúa bloqueada. De allí que Hacienda recomiende hacer los trámites por la noche o el fin de semana. Y el colapso también ha provocado otros problemas, y es que las asesorías fiscales tampoco pueden acceder a la web para presentar otros impuestos periódicos como el impuesto de sociedades o el IVA. Por eso, la agencia tributaria ha ampliado 2 días el plazo para presentar estos tributos, del día 15 hasta el día 17, es decir, que tienen hasta el próximo martes.
F de fantasma.
En este caso, de otro aeropuerto fantasma, otro más, el de Ciudad Real, que hoy cierra su única pista. Desde diciembre ya no podían operar vuelos comerciales y solo lo hacían algunos vuelos privados. Mientras el aeropuerto esté cerrado, se da la circunstancia de que los responsables de las instalaciones tendrán que pintar unas grandes aspas en amarillo en mitad de la pista para que los pilotos que sobrevuelen la zona sepan que no pueden aterrizar en esa pista. Este es un paso más hacia el cierre definitivo del que era el primer aeropuerto privado de nuestro país, abierto desde 2008. Durante los primeros 6 meses del año pasado pasaron por sus instalaciones 100.000 personas.
T de Titanic. Durante toda esta semana hemos seguido la travesía del Titanic a través de este fantástico diario de bordo de Álvaro Soto. Hoy con Álvaro viviremos las horas previas a ese fatídico, dramático choque con el iceberg y su, o si quieren ustedes, iceberg, y su posterior hundimiento.
Diario del Titanic, 13 de abril de 1912.
La sala de radio del Titanic vuelve a funcionar. A las 5 de la madrugada, los operadores Jack Phillips y Harold Bride han conseguido reparar la avería que ha tenido al buque incomunicado durante toda la noche. A las 10 y media de la mañana, el capitán Smith hace su ronda diaria por las distintas dependencias. La mar sigue en calma, pero la temperatura está bajando. Solo los pasajeros más valientes se aventuran a pasear por cubierta. Dentro se está bien y hay muchas cosas que se pueden hacer en este increíble barco. Desde tomar el té en uno de los restaurantes hasta leer un libro en la biblioteca o hacer deporte en las pistas de squash. A los pasajeros les maravilla la suavidad de la marcha. El Titanic navega a más de 20 nudos, pero la vibración es nula y el movimiento casi imperceptible. Es una auténtica ciudad flotante con 2.223 habitantes de todos los estratos sociales, desde inmigrantes que buscan fortuna en América hasta conocidos millonarios. Josu Ormaechea, autor de Pasajeros del Titanic, apunta las tres principales fortunas que viajan a bordo.
El primero, y sin ninguna duda, era el coronel Astor, que tiene relación con Margaret Astor, con el Waldorf Astoria, con los cines Astoria. Luego estaba Isidore Strauss. Strauss y su hermano eran los dueños de los almacenes Macy's de Nueva York. Y por fin tenemos a Benjamin Guggenheim, que es un apellido que en Bilbao nos suena mucho a todos.
La jornada del 13 de abril transcurre sin acontecimientos dignos de mención, salvo por los avisos de hielo que se van recibiendo. A las 10 y media de la noche, el buque Rappahannock notifica por radio que ha sufrido algún daño al colisionar contra un témpano de hielo. El Titanic sigue surcando el Atlántico sin mayores preocupaciones. No será hasta dentro de 24 horas, a las 11 de la noche y 40 minutos del 14 de abril, cuando el vigía Fred Fleet de la voz de alarma.
¡Pues todos los santos!
¡Fuerte, fuerte!
¿Sí? ¿Qué han avistado?
¡Y se va el por proa!
Esta es la recreación del momento en la taquillera y recién reestrenada Titanic de James Cameron. En el puente de mando tuvieron apenas 50 segundos para reaccionar antes del impacto. Solo hubo tiempo para virar unos grados a babor, de modo que el iceberg abrió una brecha de 100 metros en el costado de estribor.
I was lying in my bunk when I felt the slight jar. Not any sense of collision.
El segundo oficial Charles Lightoller, superviviente del naufragio, contaba cómo el choque le sorprendió tumbado en su litera. Notó una vibración y poco después el cuarto oficial Vauxhall se presentaba en su camarote para informarle de que habían colisionado contra un iceberg y la sala del correo estaba inundada. El barco se hundía y solo había botes para la mitad del pasaje. Jesús Ferreiro es el director de la exposición itinerante Titanic The Exhibition.
Hubo una reunión y el capitán vino a decir, aunque no se sabe exactamente el contenido, pero algo así como mujeres y niños primero o solo mujeres y niños. Hay una pequeña controversia ante este hecho. Y encargó a William Murdoch las tareas de salvamento en el costado de estribor y a Light Toller las de babor. Light Toller entendió o interpretó la orden del capitán como solo mujeres y niños, y por lo tanto solo permitió a las mujeres y a los niños subirse a bordo de los botes. Como consecuencia principal, algunos de los primeros botes que salieron de ese costado lo hacían con el 20% de su capacidad.
En la fría noche sin luna del 14 al 15 de abril de 1912, 1.510 personas perecieron en las aguas del Atlántico Norte. Solo se salvaron 713.
Diez de la mañana, 19 minutos, una hora menos en Canarias, en días como hoy. Esta es la sintonía viajera de Manolo, HH. Para quien me dieron, por cierto, un regalo ayer en Valencia, una amabilísima oyente, pero no sé si se lo voy a dar. Tenemos algún asunto pendiente. Manolo HH, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Ramón Lucas.
Te tienes que trabajar bien la entrevista para que te haga llegar ese amable regalo de una oyente.
Pero dame alguna pista, ¿es de comer? ¿Es una naranja?
No, lo siento, no es de comer.
No es de comer, qué bueno.
No, es una preciosa litografía, preciosa.
Qué bueno, qué alegría.
Muy bonita, muy bonita.
Pues voy a intentarlo, voy a poner mucho esmero, Juan Ramón.
Sí, hoy te estás trabajando las entrevistas, ¿no?
Estoy trabajándome las entrevistas, estoy en una clase de protocolo útil, en una clase de protocolo
útil.
Práctico.
Es que hay un protocolo inútil.
Bueno, eso se lo podemos preguntar a la profesora Isabel Escudero, que es experta en... Josefina Escudero, que es experta en relaciones sociales y protocolo privado. Nos pregunta Juan Ramón si hay un protocolo inútil.
No hay ningún protocolo inútil. Lo que pasa es que los protocolos, como todo, tienen que estar especializados. Y yo, mi especialización es el protocolo de las relaciones sociales profesionales.
Muy buenos días, Josefina.
Buenos días.
En estos momentos se imparte una clase sobre estrategias y protocolos de actuación a la hora de preparar una entrevista de trabajo y mantener la autoestima en condiciones óptimas. Ella ha sido durante más de 18 años ejecutiva de la banca internacional y ha vivido gran parte de su vida fuera de España. Ella lo que quiere es transmitir que, dada la situación actual de alto paro, desorientación y desánimo, quiere asesorar a estas personas que en estos momentos se encuentran desocupadas, desorientadas y con falta de trabajo. Esta es una de las ideas, de las muchas ideas que tú impartes en estas clases.
Exactamente. Yo, digamos que como resultado de mi experiencia profesional, conozco muy bien el mundo del ejecutivo, del empresario, del emprendedor. Y me he especializado en todas aquellas estrategias que yo he descubierto que son útiles para facilitarme mis objetivos, las puedo transmitir a los demás. Dadas las circunstancias, como tú bien estás diciendo, de que la situación de la crisis, del paro, de esta especie de pánico que tiene la sociedad, he decidido también solidarizarme con este tipo de situaciones y ofrezco de manera generosa, por decirlo de manera altruista, estas estrategias, estos remedios, dada la situación que tenemos, para que la gente pueda contar con ellos y pueda acceder o bien a un puesto de trabajo, o bien a seguir estando en su puesto de trabajo, o a saber cómo puede abrir nuevas expectativas profesionales.
Josefina, ¿qué es lo que enseñas?
Enseño a saber tratar a las personas para que a través de ellas podamos conseguir los objetivos profesionales.
¿Enseña seducción?
Efectivamente, una seducción. Y hay que aprender a seducir utilizando, yo diría casi como... Hay que ser mágicos. Se tiene que montar en esta relación con las personas. Hay que conseguir que se cree un ambiente de magia, Lo que ahora se llama empatía, pero que toda la vida se ha estado haciendo, que es me tengo que fijar en quien tengo delante, tengo que ser absolutamente camaleónico para resultar tremendamente atractivo, de tal forma que no me pueda decir que no, que me necesite. Esa es la estrategia. Es un recurso con el que se nace desde el principio, pero no sé por qué en la mayoría de las circunstancias se pierde. Por eso, de nuevo, a lo largo de los años, tenemos que volver a ejercerlo, a practicarlo y a utilizarlo. Y ya que lo tenemos, pues lo ponemos en práctica.
En estos momentos hay 15 alumnos en esta escuela. Una de ellas va a darnos su testimonio, es empresaria, en estos momentos en paro, y nos contabas cómo los currículums se están en estos momentos entregando de una forma muy correcta, pero a la hora de vender los currículum, a la hora de vendernos lo hacemos mal.
Sí, lo hacemos mal porque vamos un poco improvisando. Los españoles, en cierto modo, tenemos tanta confianza en nosotros, que lo cual está bien, que no nos damos cuenta que hay que hacer estrategias, y hay que preparar todo para que nada esté a la improvisación, pero incluso para evitar un fallo, para sacar el máximo provecho de tu currículum, de tu experiencia. Pero ¿qué pasa si no te preparas? Pues que improvisas y lo haces mal. O sea, la improvisación está muy bien para algo con lo que no cuentas, tu capacidad de reacción, pero basado en la improvisación no se hace nada. Esto es un proceso de técnica. También quiero decir que no con una clase de 8 horas la gente sale perfectamente preparada para defenderse en la vida. No, esto es algo que hay que trabajar. Es decir, yo pongo los remedios, pero la gente tiene que poner los medios, la voluntad, las ganas de hacerlo bien.
Encarnación es empresaria, nos quiere dar su testimonio. Pedimos tan solo un minuto, te podemos cortar la clase. ¿Cuál es tu experiencia, Encarnación? Buenos días.
Hola, buenos días. Perdón.
Hola, Encarnación.
Bueno, pues mi experiencia ha sido muy buena. Recibí formación de Josefina Escudero hace unos años en cuanto al cómo comportarte en la mesa, cómo recibir en un despacho, en fin, que ya tengo una formación y un bagaje que me sirvió de mucho y quiero ampliar mis conocimientos, puesto que en este mundo tan competitivo, pues tengo que abrirme paso para conseguir mis objetivos, ¿no?
Trabajas en otros mercados, mercados asiáticos, mercados africanos, mercados indios y árabes, mercados árabes que son muy difíciles y tienes que trabajártelos como puedes.
Mi objetivo es todo el tema de la fabricación de prefabricados y a eso me dirijo. Hasta ahora se me ha dado muy bien, pero quiero ampliar, quiero conocer y quiero abrir nuevos mercados y conocer las técnicas para que ella me forme y no fracasar y conseguirlo.
Josefina, ha sido un placer. Gracias por dejarnos a una unidad móvil, introducirnos, estar en tu clase práctica. Y hay que utilizar la inteligencia emocional y social práctica como la verbal. Es una de las cosas que has dicho en la clase.
Sí, absolutamente. Todo en uno. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Josefina.
Josefina Escudero, muchas gracias. Lucas, buen día.
Cuídate, buen fin de semana, amigo.
El regalo, por lo menos media parte del regalo me he ganado.
¿Cómo es? La semana que viene, no te preocupes.
Un abrazo.
Todo llegará.
Adiós,
todo
amigo.
Llega. Hasta luego, 10 y 25 de la mañana. En días como hoy.
Españoles seguimos siendo muy suspicaces y muy picajosos.
Siluetas con Manuel Ventero.
Discreto, tierno, tímido, sordo, ingenioso y con el talento propio de un genio que durante más de 50 años nos hizo sonreír, pero también pensar con dibujos, colores, siluetas.
Estábamos todos a merced de una censura feroz.
Antonio Mingote, este domingo, In Memoriam.
Siluetas, los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
En conservas, pero también picantes, en conserva vienen porque están enlatados. Resumen de la semana en días como hoy, a ver qué hacen los limones.
¡Qué vergüenza, Juan Ramón, qué vergüenza! Yo te tenía a ti por periodista serio, ver, taurino y flamenco. ¿Qué? Y tiene toda la semana los desparasitados estos de la mirada cítrica, fartando a todo el mundo, metiéndose con todo el mundo, metiendo el dedo en la llaga. Yeah. De verdad, es una vergüenza. Mira, mira lo que han hecho esta semana, de lo poquito salvable que hay, claro.
Mientras tanto, nuestro país y el expresidente Zapatero son las armas arrojadizas de las elecciones francesas. Por este motivo, el PSOE le ha pedido a Rajoy que repruebe las críticas de Sarkozy.
Mariano, perdona que te moleste, pero es que me han dicho los del PSOE que como expresidente de España te exija de inmediato que reprendas a Nicolásito y le llames al orden, como hice yo con Chávez cuando se metió con Bigotitos.
Joder, ¿queréis que vaya yo y le diga por qué no te callas?
No hará falta, majestad. El presidente Rajoy ya está en ello. Mírele, ahora mismo está hablando con él por teléfono.
Y escúchame bien, Nicolás, que sea la última vez que se te ocurre criticar a un expresidente español. Y me da igual que sea socialista o del PP. Todos los presidentes de mi país se merecen un respeto y no lo voy a permitir. Ah, y le pasas el mensaje a la hija de Le Pen. Faltaría más.
El número al que usted llama se encuentra apagado o fuera de cobertura. El buzón de voz está lleno. Inténtelo más tarde.
Muchísimas gracias por el detalle, Mariano. No esperaba menos de ti.
Esto, presidente, porque era Zapatero, pero si eso, la próxima vez que llames, no lo hagas con el altavoz conectado.
A pesar de su secretismo, el gobierno de Corea del Norte ha permitido a periodistas y a científicos extranjeros entrar en la base militar donde preparan el lanzamiento de un cohete que supuestamente portará un satélite para captar imágenes de su propio territorio.
Sin comas.
Sin una sola coma.
Bueno, a pesar de su secretismo, coma. Ahí podías coger aire.
Ya, a pesar de su secretismo. Papá, venga, sí.
¡Juro! Este es el gran cohete pacífico que suca cielo con poderío de Kim Jong-un para fotografiar a tierra de Kim Jong-un.
Perdone, pero ¿por qué lleva sistemas de guiado por láser?
Pues si en espacio hay alguien malvado.
Ya, pero ¿y esos misiles?
¡Oh! Periodista siempre pregunta mucho. ¿Tú has visto diente de alguien? ¡Mucho miedo!
Me va a disculpar, pero esto no era un satélite para hacer fotos.
¡Claro! Acerca aquí, acerca más, más. ¿Veis pequeña cajita al lado de bomba nuclear? Eso es Polaroid, jeje, de todo a 100. Y ahora salí todo lo que tenemos que probar. Flash de foto, 100 megatones de flash.
Malas noticias, decía, para José Luis Rodríguez Zapatero. El alcalde de León, que en un principio aceptó la propuesta, al final ha denegado el permiso para que la ciudad tenga una calle con el nombre del expresidente. Argumenta que la población está dividida.
Esto, José Luis, ven un momento, por favor. Es que tenemos una cosa muy importante que decirte. Ya seguirás luego contando nubes.
Dime, Pepe, ¿qué es eso tan importante que me tienes que decir?
Es que yo no puedo. Es que no puedo darle ese disgusto. Carmen, díselo tú, que has sido ministra de Defensa.
Y tú también, Pepe. Bueno, déjame. Voy a usar la psicología. Mira, José Luis, ¿tú te acuerdas de aquella calle que querían poner a tu nombre en León?
Claro que me acuerdo. ¿Qué ilu? ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo que ir a inaugurarla? ¿Está en el barrio húmedo?
No, en el húmedo no. Exactamente, no, pero casi. Bueno, resulta que el alcalde ha decidido que no vas a tener una calle, que como la gente de León te quiere tanto, te van a poner una nube a tu nombre.
¡Ole! ¡Bien! ¡Chachi Piruli, Juan Pelotillas! ¿Cómo se nota que los leoneses me quieren una nube a mi nombre? ¡Para mí solito! ¡Son soles! ¿Y cuándo subo a colocar la placa?
Es que no lo saben todavía porque la están pintando y hay que esperar a que se seque.
Claro.
Pero no creo que sean más de un par de semanas. ¡Mira! ¡Una nube con la cara de Sarkozy!
Volvamos al gobierno, señor Rajoy, no se preocupe, porque el Ministerio de Defensa busca fondos extraordinarios para evitar el impago de armamento.
Vamos a ver, ¿por qué tengo un pobre en el pasillo pidiendo?
¡Presidente, es morenés!
Sorayita, se dice persona de colores. creo que si no te acusan de racista y de semáforo.
No, que es tu ministro morenés, el de Defensa, que tiene un puro.
¡Ah, que regala puros! ¡Haberlo dicho antes!
¡Ay! ¡Esta es la España que nos deja Zapatero!
Horas antes, en un encuentro con el presidente del gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid agitó de nuevo el debate sobre el modelo autonómico.
A ver, yo no lo agité, lo desmonté, vale, que ya está bien de tanto despilfarro. Y si hay que deshacer las autonomías, se deshacen y punto en boca.
Bueno, bien, a ver un momento, amiga Aguirre.
Sí.
¿Tú te has pensado que si nos cargamos las autonomías volveremos a tiempos pretéritos en los que el autogobierno brillaba por su ausencia?
Paparruchas, Jorge. Te puedo llamar Jorge, ¿verdad?
Ay, sí.
El autogobierno está asegurado. Nosotros autogobernamos en casi todas las autonomías.
Y hasta aquí la vergüenza pública de esta gentuza, de estos desparasitados, de estos hueles sobaco de la mirada cítrica. A ver si la semana que viene, Juan Ramón, recapacita un poquito, hace eso de la meditación, sácase tú, y en su lugar pone flamenco. Bueno, ahora que lo pienso mejor, flamenco no, que hasta lo que nos gusta ya nos va saturando un poquito, rey.
Bueno,
ahora, buen fin de Juan Ramón.
Gracias.
León.
Tomaremos nota. 10:31. Buenos días, Noemí.
Hola, buenos días, Juan Ramón.
Noemí Martínez, España Directo, a partir de las 12, ¿hoy por dónde?
Pues hoy por varias ciudades de España, porque nos preguntamos cuánto nos cuesta movernos por ellas. Depende del lugar, pero lo que nos queda claro es que la curva de ascenso de los precios del transporte es cada vez más pronunciada. Lo hemos visto aquí en Madrid. Un 11% de media subirán a partir de mayo en la Comunidad de Madrid los transportes, casi un 30% en el caso del billete de 10 viajes, que es uno de los más utilizados por los que se desplazan por la capital.
Este año ya cobro menos que el año pasado. Me ha subido el IRPF, ha subido el gas, ha subido el metro, ha subido el transporte.
Sube la gasolina, sube todo, menos los sueldos.
Que no damos abasto.
En España Directo tantearemos el coste de un servicio público esencial como este, pero no solo en la capital, también en otras ciudades como Barcelona, que es una de las más caras, Lugo, una de las más baratas, o Logroño, donde contaban con uno de los billetes de autobús de precio más bajo del país, un medio utilizado por 10 millones de viajeros cada año, ahora también se preparan para una subida. La religión evangélica es otro tema de nuestro programa hoy, es una de las cuatro reconocidas por el gobierno español. En Andalucía la imparten algunos centros desde hace ya unos cuantos años, pero ahora es cuando cuentan con el compromiso del gobierno autonómico. Esta religión será oferta obligatoria en las escuelas. Quizá esta medida solucione la principal reivindicación de los padres, que es que piden más profesores para esta asignatura. Con ellos hablaremos. Y en Huesca vamos a bajar hasta un lugar muy interesante por el lugar en sí y también por lo que se va a debatir allí. Está bajo el monte Tobazo, en el Pirineo Aragonés. Es un laboratorio subterráneo, el de Canfranc, que ofrece condiciones excepcionales para experimentos físicos. No te puedo explicar más porque sinceramente no lo he entendido. Miguel Ángel Mur, vamos a tratar de explicarlo y debes estar a punto de llegar,
estar,
¿no?
Allí dentro, bajo tierra.
Sí, Noemí,
es que dicen que está protegido de los rayos cósmicos.
Sí, exacto, está protegido de los rayos cósmicos y de esta forma pues es un sitio ideal para realizar algunos experimentos. Pero estamos aquí en concreto en Canfranc hoy porque se está celebrando un congreso con más de 60 expertos científicos internacionales que van a hablar de la materia oscura y de la física de astropartículas. Y es que recordemos que la materia oscura es esa tremenda desconocida que representa cerca del 95% del universo. En este encuentro se está debatiendo y conociendo los experimentos que se están llevando para descubrirla, que es bastante complicado. Para que se hagan una idea de lo pequeño que son las partículas de la materia oscura, cada segundo que pasa en un centímetro cuadrado de nuestro cuerpo circulan alrededor de 100.000 partículas de materia oscura. Pues de todo esto hablaremos con los expertos desde aquí, desde el laboratorio subterráneo de Canfranc.
Interesante.
La materia oscura.
La materia oscura, suena profundo.
Oscuro.
Ya en la superficie, después, Juan Ramón, en los campos, en los montes, en las dehesas, los pastores viven, sabes que hay algunos que viven en continuo movimiento, defienden esto, la transhumancia.
Muchos escuchando la radio.
Eso es, muchos de ellos, y les saludamos desde aquí. En la zona norte de Gredos, en Ávila, quieren conseguir que esto, que la transhumancia, sea un recurso turístico. Veremos por qué. Y acabaremos con una oferta de trabajo. En Alemania tienen un déficit de 100.000 ingenieros y los están buscando por toda Europa. Hay una empresa alemana que necesita 400 y los va a buscar aquí en España, especialmente para el sector de la automoción. Serán contratados antes del verano. Las condiciones: saber inglés. Del alemán ya se encarga la empresa. Durante 2 meses te dan un curso intensivo. No está mal. Después daremos todos los datos.
Gracias, Noemí Martínez.
A ti.
A partir de mediodía en la antena de la Radio Pública, Radio Nacional España Directo. Son ahora las 11 menos 25.
Ramón García vuelve a Televisión Española.
Ahora vamos a conocernos mucho mejor.
¿Cuánto sabes de tu país?
España nos va a dar mucho juego, ya veréis.
El concurso que nos pone a prueba sobre lo que conocemos mejor.
¿Conoces España?
Muy pronto, estreno en La 1.
Entramos ya en nuestro bosque de bosques con el académico Joaquín Araujo. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, muy buenos días, muchas gracias.
Hoy en estos tiempos de crisis hablamos de ahorro, de cómo ahorra la naturaleza, de cómo nos puede enseñar a ahorrar.
Sí, 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 porque todavía sigue siendo especialmente necesario que nuestras clases dirigentes intelectuales, que nuestros queridísimos medios de comunicación, con la excepción de este, por supuesto, en el que estamos, se enteran de que no hay nada más público, de que no hay nada más político, de que no hay nada más económico que lo que sustenta a la vida. Y simplemente poner un dato ya para empezar, para abrir boca: si tuviéramos que pagar por los servicios ambientales, no solamente no habría dinero en el mundo, sino no habría ninguna posibilidad de satisfacer esa deuda a lo largo de todo lo que vaya a vivir la especie humana sobre este planeta. Y esto no parece caberles en la cabeza, pero hay que insistir, por lo menos para ser conscientes de lo mucho que nos ahorramos por lo bien que sabe ahorrar la naturaleza.
Empezamos con los sonidos.
Bueno, ¿me dejas que cuente cómo grabo esto?
Bueno, no, es por, estaré encantado por aquello, porque me encantará para, saberlo a mí y a los oyentes.
Sí, no, por aquello dar un poquillo de envidia, que es para pa fastidiar un poco y tal. Bueno, yo esto, fíjate, me siento en mi mesa de trabajo. en mi casa de Extremadura y yo pongo el micrófono en la ventana.
Ya.
Y mientras estoy escribiendo, porque ahora mismo estoy terminando mi libro 95, que va de cultivar la tierra y un análisis sobre el sector primario, pues cuando algún pajarito se posa en el tilo o en el melocotonero o en la parra que hay justo debajo de mi ventana, yo le doy a la tecla y yo sigo escribiendo y mientras tanto se están grabando sonidos como esto, que es, por supuesto, una parejita de jilgueros que ha hecho el nido, además, a unos 2 metros de la ventana de mi casa. Y en estos momentos estaban ahí un poquito de escarceo amoroso, pues ya te digo, a exactamente 2 metros de la punta de mi estilográfica.
Pero no es un animal gregario. Yo siempre los he visto en grupos.
Sí, pero jilgueros. Es en invierno. Es en invierno, la primavera temprana. El jilguero es ciertamente un ave muy social y forma a veces bandos de muchos cientos, incluso de miles de ejemplares, que además son una delicia, porque hay que tener en cuenta que se les suele llamar colorines, un ave que tiene amarillo, blanco, rojo y pardo y demás. Y cuando hay, sobre todo en esos espacios incultos y se forman grandes concentraciones de cardos, pues ponemos encima del tapete, para los que son ornitólogos o aficionados, que el nombre latino del jilguero es Carduelis carduelis, porque come las semillas de los cardos. Precisamente por eso tiene un piquito tan fino, cónico, alargado, porque mete ahí en la inflorescencia de los cardos para sacar las semillitas.
Pero luego, ¿es monógamo, como las cigüeñas, por ejemplo, o no?
No es estrictamente, no forma parejas de por vida. Sobre todo porque vive muy poco. La esperanza de vida de un jilguero son 4 o 5 años, entonces es fácil que haya, además, animal presa por excelencia, animal muy perseguido por los pajareros, incluso es animal de jaula. Bueno, pues lógicamente hay muchísimas bajas en las poblaciones y eso ha impuesto pues una dinámica de renovación de parejas bastante normal.
Volvamos a lo inicial. ¿Cómo le ha ido al medio ambiente en el panorama de los presupuestos, Joaquín?
Pues la verdad es que, como todos estamos un poco destrozados, porque casi no existe otra palabra para reflejar el estado de ánimo, bueno, pues si hoy mismo Soraya ha comentado lo que pasa con la cooperación, bueno, pues con el medio ambiente, que siempre ha ido a la cola de las preocupaciones políticas y, por supuesto, de la consideración presupuestaria, pues sigue yendo a la cola, incluso todavía más. En términos generales, al medio ambiente se le ha quitado el 21%. De los presupuestos, pero hay dos aspectos que todavía son más inquietantes, porque siendo como es el aspecto más preocupante de la calidad de vida de los ciudadanos de este país y de medio mundo, la situación del cambio global y sobre todo esta presidida por el cambio climático, pues resulta que para la lucha contra la contaminación y el cambio climático la reducción es de algo más del 50%. Y para la protección al medio natural se queda un poco en la media, en el 16%, pero personas muy muy cercanas a las emociones y a los intereses de la totalidad de nuestra sociedad, como son las que componen todavía el mundo de la cultura rural, pues se llevan un estacazo fundamental, porque para desarrollo rural la disminución ha sido del 85%. Esto, bueno, pues está en la línea de lo que acaece al conjunto de las administraciones locales, autonómicas y generales, pero seguimos poniendo encima del tapete que también la capacidad de ahorro sería bastante mayor si fuéramos capaces de entender que lo que más nos está costando es pagar los combustibles fósiles. Si fuéramos más decisivos con las tecnologías blandas y limpias, voy a abrir un paréntesis para decir que, por ejemplo, yo tengo la fortuna de que el martes inauguro en el Museo de la Ciencia de Valladolid una exposición propia que se llama Transporte hacia la Transparencia. Es decir, es un homenaje y estímulo para que se entienda el valor que va a tener el coche eléctrico, fundamentalmente el coche eléctrico, en las próximas décadas, pero que está ahí. Es decir, que lo que más nos va a permitir ahorrar, pero incluso también en las cuentas de la Seguridad Social, si si hay que pensar que en este país hay procesos incluso letales, 16.000 personas mueren anticipadamente por la contaminación atmosférica al año, reconocido por toda suerte de autoridades, pues si vamos buscando un cambio de modelo energético, es que eso es bueno para la economía y además es bueno para el medio ambiente. Seguimos esperando que se tome esto en serio.
¿Cuál sería la propuesta básica de la economía ecológica de cara a una situación como la que estamos viviendo?
Bueno, sobre todo, yo ya sé que esto son palabras mayores. Estamos perdiendo mucho el tiempo en el empeño, que yo creo que sería el único realmente sensato, de cambiar el modelo en su totalidad. Este modelo es inviable por muchos motivos, pero ya es inviable por la propia forma en que el modelo se valora a sí mismo. Y esto es una de las cosas que a mí me sorprende, cómo no se está intentando pues ese cambio de rumbo. Pensemos en enormidades como el hecho de que la deuda de la totalidad de los ciudadanos del mundo, porque 3/4 partes de la deuda no es de los estados, es de los particulares, supera el 100% del Producto Interior Bruto del mundo. Es decir, es que ¿a dónde se va? Es decir, esto es, no es que nos estemos gastando lo que no tenemos, nos estamos gastando lo que no van a tener nunca los que nos sucedan. Y además las reglas del juego están dramáticamente ya centralizadas en un grado de manipulación extraordinario. A mí no me gusta, aquí te pido 2 segundos, pero a mí no me gustan las comparaciones ni deportivas ni bélicas, pero en estos momentos lo que se está consagrando, y como más reciente no puede ser, es que por ley el Madrid siempre gane al Atlético, siempre, ya de aquí para siempre. Eso es lo que se está consagrando. Imagínate la reacción psicológica de todos los que por lo menos te cabe la esperanza, te quepa en el alma, y decir, bueno, algún día les ganaremos, por mucho que sean los ricos, por mucho que sean los ricos, algún día les vamos a ganar. Bueno, ahora se está negando la posibilidad de que suceda el maravilloso acontecimiento de que un pobre le gane a un rico. Así de claro, fíjate hasta qué punto está, y insisto, hay muchas metáforas posibles, muchos símiles, pero eso es lo que está. Bueno, por tanto, se tiende a ignorar que hemos sobrepasado la biocapacidad del mundo desde el punto ambiental y hemos rebasado la posibilidad de pagar las deudas contraídas. Esto es un callejón del que hay que salir.
¿Y cómo?
Pues hay que salir con la imitación de los modelos que ahorran, que son sostenibles, que generan unos procesos constantes de auto y retroalimentación. Y yo en ese sentido, pues lo he contado muchas veces, en nuestro bosque de bosques es la mejor lección de economía que se puede poner en marcha. Es, por supuesto, aceptar que se puede ser acrecentador y no solo devorador, que se puede vivir del proceso de excedentes que crea la propia naturaleza, que se puede ser autosuficiente, que se puede vivir sin contraer deudas. Todo eso está en el menú. Lo seguiremos comentando porque ya nos falta tiempo. Pero asombrosamente está ahí el modelo delante de nuestros ojos, demostrando que sabe funcionar. Se trata de un proceso de confluencia hacia los modelos de autolimitación, autocontención, austeridad voluntaria, moderación, y saber que en la naturaleza todo es usado de nuevo infinitas veces y nadie en la naturaleza jamás contrae una deuda.
Y para terminar, el doblete de citas. La primera de algún autor de esos, sí, que Joaquín lee con pasión, y la segunda una tuya.
Pues bueno, del teórico de las catástrofes, pero que no puede haber dado más en el clavo y, por desgracia, sin que haya habido una reacción lúcida y coherente. René Thorn escribió en su momento una llamada de atención que es concretísima. Los beneficios del progreso se agotan. Y ahora podríamos añadir, dramáticamente, y ya sé que todos tenemos el corazón en un puño y todos vivimos en la zozobra, no es que se agoten, se han agotado.
Allá. El haiku.
Bueno, no, es un aforismo. Es un aforismo propio que tiene que ver con esto de la verdad más verdad es la renovación. Lo que no es verdad es las restas y las multiplicaciones. Y lo más mentiroso de este mundo es que los beneficiados aumenten sus beneficios.
Gracias, Joaquín Araujo. Que la vida te atalante.
Muchas gracias y que la vida os atalante a todos.
El bosque de bosques. Las verdades de la radio. Al menos tal y como se escucharon. Don Rafael Roa, muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, viernes 13, un día estupendo para salir a matar zombies. Lo que pasa es que los zombies están muertos por naturaleza, lo cual da lo mismo porque no se suelen dejar rematar nunca.
Yo nunca he conseguido cómo consiguen matar a un zombie cuando en realidad está muerto, pero en fin, son cosas del cine.
Bueno, y después de este haiku particular, vamos con otra historieta de la radio. Yo, si las palabras pesaran y pudiéramos pesar todas las que se han pronunciado en la radio durante estas últimas décadas, la balanza se inclinaría a favor de la palabra crisis, esa después de la palabra fútbol, aunque últimamente yo creo que ambas quedarían a gran distancia en el ranking detrás de la palabra Titanic. Pero, de verdad, lo que está en la lengua de todos es la misma cosa que nos vacía los bolsillos, la crisis económica, que lo envuelve y lo impregna y lo emponzoña todo. Y hoy voy muy en serio, siempre lo hago. Traigo un audio para recordar de la vieja radio a propósito de la bicha, de la innombrable, de la crisis, aprovechando que, por si alguien no lo sabe, todavía nos encontramos en plena celebración del 75 aniversario de Radio Nacional Española.
Por favor, señores oyentes, por favor, no toquen ustedes el dial de sus receptores.
Eso.
Están en la sintonía de Radio Nacional de España.
¡Radio Nacional de España!
Bueno, y ahora que ya sabemos dónde estamos, no perdamos el tiempo. Una crisis se puede conjugar en intensidad de manera casi gramatical. En tercera persona, a él. En segunda, más cerca. La crisis te afecta a ti. O en primera persona, yo. Me toca a mí. De tener fortuna y no padecer la crisis en primera, uno se pregunta en tercera, ¿y qué puedo hacer yo humildemente para ayudar a solucionar la crisis? ¿Qué puedo hacer yo si no soy banquero, sino poeta? Eso nos hemos preguntado a menudo Carlos Santos y yo, pero quien además de preguntárselo, se lo ha respondido constantemente por escrito y en verso ha sido Gloria Fuertes. ¿Por qué perder el tiempo los poetas escribiendo sobre el amor y la bella luz de un atardecer, el mar infinito sobre la rosa cuando hay niños que se acuestan sin mendrugo, banquetes de cáscaras, conciertos de perros y contables que tosen? Hay que versionar nuevos Padre Nuestros, deshacer frases hechas, asediar al usurero con paciencia sin ponerle cara de asco y evitar que se pare un solo corazón más por falta de glóbulos rojos. ¿Qué pueden hacer los poetas por la crisis? Y sobre todo, desde la radio, ¿qué podemos hacer por la crisis? Muy poca cosa, pero una de las más sencillas es eso que llamamos atender las peticiones del oyente. Aquí en la radio el dinero nos sobra mucho, pero sí andamos sobrados de voces buenísimas. Y el recuerdo de hoy es de la radio del año 79. Una oyente de Huelva, que se llamaba Rocío, nos pidió por favor escuchar un poema de Gloria Fuertes. Fuerte, pero solo es un par de minutos, tranquilos, se puede reescuchar, no perdamos el tiempo.
Para Rocío Blanco, de Almonte, Huelva, no perdamos el tiempo, de Gloria Fuertes, en la voz de Teófilo Martínez.
Si el mar es infinito y tiene redes, si su música sale de la hora, si el alba es roja y el ocaso verde, si la selva es lujuria y la luna caricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el amor va y me besa y me deja temblando. ¿Qué importancia tiene todo esto mientras haya en mi barrio una mesa sin patas, un niño sin zapatos o un contable tosiendo, un banquete de cáscaras, un concierto de perros, una ópera de sarna? Debemos de inquietarnos por curar las simientes, por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir Padre Nuestros. Ir dejando las risas en las bocas del túnel y no decir lo íntimo, sino cantar al corro, no cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullando, y madres que a sus hijos no peinan a diario, y padres que madrugan y no van al teatro, adornar al humilde, poniéndole en el hombro nuestro verso, cantar al que no canta y ayudarle es lo sano, asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco, trillar en la labranza, bajar alguna mina, ser buzo una semana, visitar los asilos, las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le llega poca sangre.
No perdamos el tiempo. Dicen que si se te rompe el grifo de una ducha, Juan Ramón, tú llamas a un fontanero, te lo arregla, te cobra un carajal, pero sin IVA. Sin embargo, si tienes una crisis macroeconómica atravesada en la boca del estómago, llamas a un licenciado en económicas para que te la arregle, te la deja peor y encima te cobra el IVA y, si pueden, dinero negro. ¿Qué pueden hacer los poetas por arreglar la crisis? Añadiría yo, si los economistas tampoco saben mucho del tema. Gloria Fuertes lo decía en el suyo, no perdamos el tiempo, pero llegó demasiado pronto o demasiado tarde, no sabemos. Otra semana más, otra historieta de la vieja radio. La próxima semana, aquí a propósito de este todavía 75 aniversario de...
¡Radio Nacional de España!
Por favor.
Gracias, Rafa.
Hasta luego.
Hasta luego, 10:54 de la mañana. Y anda por allá, Mela.
Ahí estoy.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo estás, Juanra?
Pues ya sabes que me gusta mucho saludarte, que ya quisiera yo que me podés saludarte todos los días, pero en fin, tus otros muchos compromisos claro. profesionales te impiden regalarnos con el placer de tu presencia. Y esta semana, ¿con qué misteriosas investigaciones
bueno,
o encuentros?
Pues he estado indagando en un mundo que no conocía, es el mundo del sufismo, Juan Ramón. No sé si has ido hablar tú del sufismo.
Sí, es una parte, una secta del Islam.
Bueno, sí, dicho así, secta es...
bueno, vale, algo, el término no es...
algo peyorativo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, digamos que, y te lo puedo decir con la autoridad que me da haber estado un par de horas hablando con quizá el mayor estudioso del sufismo en España, Jalil Bárcena. Bueno, él se llama Carlos de nacimiento, pero ahora se llama Jalil, porque un maestro que le enseñó los secretos del sufismo y además también le enseñó filología islámica y árabe y tantas otras cosas, le llamaba Jalil, de forma, digamos, cotidiana. Jalil significa amigo, amigo de verdad. Y él adoptó para siempre ya ese nombre. Jalil Bárcena ha publicado en varias editoriales estudios sobre el sufismo. Me explicó ayer, con él estuve hablando del asunto, cosas muy, muy, muy bonitas. Bueno, él me explicaba qué es la dimensión mística del Islam. Nosotros tenemos la idea del Islam que nos transmiten los medios de comunicación. Y es esa religión intolerante, monoteísta, un poco extrema, incluso violenta. Pero claro, esa es la dimensión que nos dan a conocer pues los que mandan, los que dominan el mundo árabo-islámico. Pero luego hay toda una dimensión preciosa, maravillosa, que pasa por filósofos como Ibn Arabi, que era murciano, por cierto, del Al-Ándalus, del siglo XIII, o Rumi, que era un poeta persa, que expresan un Islam que es un Islam relajado, es un Islam que incluso desconfía de la propia religión. Y hay una frase de Rumi que lo resume: nada te aleja más de Dios que la religión. Fíjate qué cosa más tremenda. O sea, ahora lo matarían los salafistas, ¿no? Alguien que dijera esto. Lo que nos quieren decir es que más allá de las normas, más allá de la praxis, está la comunicación íntima, la comunicación directa con el espíritu, con eso que podríamos llamar Dios y que está detrás de todas las cosas. Y esta gente, que son como una minoría dentro del mundo islámico, pero que son muy inspiradores y que han determinado muchos avances, expresan esta creencia en que hay algo que unifica todo y que está más allá de las normas, en algo tan bonito, Juanra, como el baile. Para ellos es más valioso el baile y la música que el texto, que la palabra. Y tú habrás visto alguna vez en televisión o quizá en algún espectáculo a esos derviches jirovagos.
Sí.
Esos monjes que van con esas túnicas largas y que giran sobre sí mismo. Fíjate, me hizo notar Jalil que giran siempre de derecha a izquierda. ¿Y por qué de derecha a izquierda? Porque si tú observas tu cuerpo, verás que tu corazón está más bien en el lado izquierdo de tu pecho. De manera que si giras de derecha a izquierda es como si intentaras simbólicamente girar hacia tu corazón, hacia dentro de ti mismo. a verte a ti, lo que realmente eres, a encontrarte. De manera que ese baile que parece loco es un baile filosófico, está simbolizando ese reencuentro con nosotros mismos. Y la paradoja es que, siendo un movimiento casi que parece de desvarío, que parece que tiene que enloquecer a la persona que está llevándolo a cabo, sin embargo, el bailarín, el danzante, tiene un control absoluto de sus movimientos, no cae al suelo, como parecería que debería caer borracho, porque es una especie de borrachera, pero es una borrachera controlada. Los sufís hablan de sobriedad borracha o borrachera sobria. Es decir, a la vez es como una especie de locura, pero controlada. El sufismo, por lo tanto, sería una espiritualidad en la que se integra tanto el cuerpo como la mente, como la razón. Y me dijo una frase muy interesante, me dijo, nada espiritual puede ser repugnante a la razón. Y fíjate, esto es un aviso para tanta gente que hoy en día cae quizá en creencias un poco extrañas, esotéricas, locas, mágicas, que repugnan a la razón. Si algo repugna a la razón, no es verdaderamente espiritual. Esa es la enseñanza que obtuve ayer de Jalil. Porque decía, fíjate, hay mucha gente escéptica absolutamente, ateos que no creen absolutamente en nada, y luego los crédulos en cualquier cosa, el primero que pasa, se lo quieren y van detrás. No es ni una cosa ni la otra, ¿eh?
Esto qué bueno, es qué interesante. Una enseñanza.
Y fíjate, me explicó otra cosa muy bonita. Me dijo, en árabe o en persa, no recuerdo, hay una palabra que es dam.
Dam.
Dam. Y fíjate, dam, me decía él, significa tanto instante como respiración. Es la misma palabra para los dos conceptos. Y me decía, por lo tanto, fíjate, Víctor, que somos hijos del instante.
Eso es budista. Quiero decir, eso es muy cercano al budismo.
Es verdad, porque cada respiración es la que nos da la vida. Si ahora dejásemos de respirar, tú y yo, Juan Ramón, se acabó. De manera que somos hijos de la respiración, es decir, hijos del instante. Vivimos en el instante, en cada momento presente. Eso somos, nada más.
Y nada menos.
Y nada menos. Mío.
Y nada menos. Oye, ¿y eso de sincroniza tu vida?
Bueno, eso te lo explico con más detalle otro día. Es un libro que me ha llegado y que del que he extraído algunas frases interesantes, como por ejemplo una de Einstein que dice, el sentido común es el conjunto de prejuicios adquiridos a los 18 años. mucho cuidado porque digamos, seamos autocríticos con lo que creemos que es inapelable, que a lo mejor no lo es tanto, ¿eh? Y hay más cosas interesantes que te comento otro día.
Cuídate, Víctor Amela.
Un abrazo muy grande, Juanra.
Buen fin de semana, hermano.
Igualmente.